Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, ayer todo el mundo del deporte quiso homenajear a un grande, a Michael Robinson, que se nos había marchado a la edad de 61 años. En nombre de todos sus amigos y sobre todo en nombre de su familia, su hijo Lian, en el partidazo de la COPE, daba las gracias por las muestras de cariño que había recibido su padre.
Tremendamente orgulloso, no me pudiera haber imaginado en 1000 años... lo que he visto hoy, las dedicatorias que he visto hoy, el desprendimiento de cariño de todo el mundo, el trabajo que han hecho todos sus compañeros para manejarle, es un orgullo tremendo.
Bueno, pues ese orgullo ayer fue homenajeado en el partidazo de la COPE por Juanma Castaño. Pasaron amigos, compañeros y familiares de Michael Robinson, pero nos quedamos con algo que a él seguro que le hubiera encantado. Robinson tenía su guiñol, y ese guiñol era nuestro compañero Victorio Duque, que se lo encontró hace apenas 3 semanas y que nos contó con la voz de Michael lo que le había ocurrido.
Hombre, Michael, ¿qué tal? Hola, Victorio, ¿cómo estás, tío? ¿Qué hará? Entonces va el tío y me dice, tío, la gran alegría del día, porque me han pasado 3 cosas muy jodidas. Dice, mira, primero, acabo de venir de Hacienda y me han pegado un palo que te cagas, tío, un palo impresionante.
Es que parece el tío, se me está poniendo la carne de gallina, tío.
Y después, esta mañana también estuve en el médico, no me ha dado muy buenas noticias, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Pero después he ido a comer a un sitio, tío. Y fíjate, estoy comiendo ahí y tal. Una tía muy bien vestida, guapa, se acerca. He enterado que estás enfermo y tal. Yo puedo dar energía, quiero darte energía. Y dice, y me coge de los brazos la tía, más así me da energía y tal. Bueno, total, que se va la tía y tal. Y al rato veo que hay un pequeño trifulco ahí con la tía y el metro y tal. Se va, viene el metro y me dice, oye, Michael, ¿tú conocías a esta tía? Yo no sé ni quién es. Vale. Miro la hora. Coño, me había robado el reloj, hija de puta. Un reloj de 20.000 euros, Victorio. Vengo ahora de la policía de poner denuncia porque la tía me había robado el reloj.
Grande Michael Robinson, grande Victorio Duque. Ya saben que estamos en la cuenta atrás con prudencia de la desescalada. Ayer lo anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El próximo fin de semana se permitirá la actividad física individual. El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados, y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, en el ámbito deportivo, se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas, y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Bueno, pues ayer el presidente del gobierno vino a ratificar lo que ya faltó a lo largo de estas últimas semanas. Estaba hablando de las diferentes fases de esta desescalada, pero vamos a buscar las reacciones. ¿Cómo reaccionó a este anuncio la Liga de Fútbol Profesional, Fautó?
Bueno, Javier Tebas recibió esto con los brazos abiertos. Ya esperada esta noticia por el presidente de la Liga, porque el gobierno, en el famoso pacto de Viana con Irene Lozano y con la Federación, ya le dijeron a la Liga que el fútbol profesional podría terminar la competición. Solo faltaba ponerle una fecha. Agradeció a Pedro Sánchez el poder salvar una industria que genera el 1,37% del Producto Interior Bruto y más de 180.000 trabajos. Tebas, ayer en Vamos, vio la luz.
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada y yo espero que en junio, a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, yo veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también. Tenemos tiempo, no hay que correr, pero en el mes de junio podamos iniciar la competición. Tenemos que pensar que tenemos plazo hasta el 28 de junio, o sea que teníamos ganas de empezar a entrenar, vamos.
Siguiente reacción, los actores, los protagonistas, los futbolistas. ¿Cómo ha reaccionado el sindicato, Gemma Santos?
Bueno, llevaban muchísimo tiempo, Manolo, esperando el anuncio, porque ellos quieren entrenar, quieren volver a jugar, nos dicen desde AFE, siempre por supuesto con todas las precauciones, pero aún así dicen necesitar más información porque nadie se ha dirigido personalmente a ellos. Esperan recabar toda esa información mañana en la reunión del grupo de tareas del CSD.
Bueno, ¿y el CSD qué es lo que dice? Porque hoy ha vuelto a pronunciarse, ¿no, Munilla?
Irene Lozano ha reafirmado hoy en Twitter, Manolo, que el deporte va a volver por fases en función de la evolución de la pandemia y con medidas de distancia e higiene, pero que va a volver, y además ha dado las gracias a los deportistas por su comportamiento. Ha estado también Lozano en una charla digital, ha advertido que el día que vuelva al público a los estadios va a ser con un 30 o un 50% de aforo y que jugar ahora a puerta cerrada es un mal necesario.
Jugar partidos a puerta cerrada es obvio que ahora mismo para para el sector del fútbol y también de otros deportes, pues es obvio que es la solución temporal, ¿no? Porque mantienes la competición, mantienes los ingresos, etcétera. Pero desde luego creo que si eso hubiera que planteárselo a largo plazo, no para los próximos meses, sino que fuera para los próximos años, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que eso sería otra cosa.
Bueno, pero esa desescalada hay que plasmarla y para plasmarla hay que trabajar. Atención, porque Fouto nos adelanta qué ha ocurrido en esa reunión entre la Liga y los clubes profesionales.
Bueno, hay noticias, Manolo, que se acaban de producir. A la espera del OK de Sanidad, los jugadores de primera y segunda, junto a los entrenadores, empleados y médicos, van a pasar el test del COVID-19 los próximos 5 y 6 de mayo, la próxima semana. Ojo, ningún jugador podrá entrenar, ni tan siquiera de manera individual en sus instalaciones, hasta pasadas las 48 horas después de pasar ese test, para saber si dan positivo o no. Si algún jugador da algún síntoma, hay que comunicárselo inmediatamente a la liga. Los jugadores van a recibir un manual llamado el manual del jugador. Además, ya se trabaja con los clubes en la desinfección de todas las instalaciones y en la dotación de material como guantes y mascarilla. Todas las instalaciones de los clubes de primera y segunda deben ser perfectamente señalizadas y solo con acceso medios de comunicación de los clubes y de la liga.
Bueno, más reuniones, porque ha habido reunión entre la liga y la AFE. ¿Y ahí qué es lo que han pedido los jugadores, Gemma?
Bueno, le han pedido a la patronal que cada club, como cualquier empresa, se haga responsable de la seguridad de los futbolistas en su vuelta al trabajo. Los jugadores piden, Manolo, de forma innegociable, que los clubes firmen un plan de riesgos laborales que garantice su protección y su seguridad.
Bueno, ¿y los futbolistas tienen ganas de que vuelva al fútbol o no? Vamos con el capitán del Madrid de la selección. Miguel Ángel, ¿cómo está Sergio Ramos?
Bueno, te puedes imaginar, Manolo, ha hablado en Real Madrid Televisión. Ramos, que ha cumplido 34 años durante la cuarentena, se ve bien físicamente, reconoce que tiene muchas ganas de volver, pero eso sí, pide seguridad en el regreso.
Yo estoy deseando, ¿no? A nivel personal, pues volver a jugar, pero vamos a dejarlo de la mano de los especialistas y cuando no haya riesgo ninguno, de volver a jugar y a vestir esta camiseta.
Bueno, ya saben ustedes que el riesgo cero no existe, que hay riesgo en todas las profesiones. Víctor Fernández, de eso habéis hablado hoy con el centrocampista del Sevilla, Jordán.
Sí, con Jordán, que después de escuchar a tantos jugadores salvadores del mundo y banderas de la solidaridad, aparece el jugador del Sevilla, Jordán, para transmitir un mensaje mucho más real y mundano. En Radio Marca, el jugador del Sevilla cuenta que al ver a su madre currar todos los días sin quejarse, se le quitan todas las tonterías.
Creo que en casi todas las profesiones que hay con más o menos contacto y riesgo, pero sí que es verdad que otras profesiones no paran y otras profesiones tienen riesgo. Y quizá mi padre está trabajando y tiene riesgo, quizá mi madre que limpia tiene riesgo. Quiero decir, hay muchas profesiones en sí que tienen riesgo y lo hacen.
Hay algunos que levantan la voz un poquito más alta. Es el caso del veterano del Cádiz, Cala, que, ojo, acusa al gobierno y a algunos clubes, Rubén López.
En una extensa entrevista en Deportes Cope Cádiz, el central amarillo reconoce que el fútbol debe volver. Da empleo a muchísima gente, recuerda. Además, se está haciendo demagogia en cuanto a los test y avisa, hay clubes que están poniendo problemas por estar en posiciones de descenso.
Habrá que preguntarse por qué una empresa privada como la Liga compra test y el Estado no lo compra. Pero que si lo puede hacer, como lo ha hecho BBVA, creo que ha sacado no sé cuántos test, porque es necesario para volver a la normalidad. Y hasta el mismo doctor Simón, ¿no?, dijo que se podía permitir que esos test lo comprara en empresas privadas. Entonces estamos haciendo un poco de demagogia en ese sentido. He hablado con muchos clubes y casualmente los clubes que no quieren son los que están en los puestos bajos, pero que están en su derecho de jugar o no jugar, ¿eh?
Bueno, todo el mundo está en su derecho de opinar. Unos parece que tienen ganas de que empiece el fútbol y otros, en cambio, tienen más miedo, que es el caso de Paulista.
Sí, hoy ha hablado tan contundente Manolo como suele jugar. En su cuenta de Instagram se ha posicionado con frases como estas, atención: no quiero que por precipitarnos pudiera morir algún familiar, amigo o compañero de profesión. Amo el fútbol, amo a mi club, pero por delante de todo amo y respeto la vida del ser humano. Y ha acabado diciendo: si no nos dan garantías absolutas, tomemos ejemplos de otros países que han tomado medidas más contundentes.
Bueno, la primera garantía es hacerse los test, pero ya saben ustedes que cada vez que pronunciamos la palabra test hay polémica. Peña, hoy Dani García ha hablado acerca de que los test se lo hagan a los jugadores y a lo mejor no se lo hagan a otras personas que están en primera línea.
Sí, el centrocampista rojiblanco además ha advertido que las prisas no pueden poner en peligro la vida de nadie y que él no está muy por la labor, como decías, de que los futbolistas se hagan test antes que el personal sanitario, por ejemplo.
nos quieran obligar a jugar, como dijo el otro día Tebas, que cuando siguiese la orden se tenía que jugar, pues creo que poner en riesgo tantas vidas humanas, creo que hay que estudiarlo bien. Que nosotros nos hagamos más teses que la gente que lo necesita, creo que nos separaría mucho de la realidad social, ¿no? Entonces, en el momento que haya recursos para todo el mundo, me parece que es lo correcto, pero ahora mismo no estoy muy, muy por la labor de que se hagan.
Bueno, se han dado cuenta ustedes que hace un momento Cala, el jugador del Cádiz, dice que hay intereses en no intentar jugar. Dice que los que más se quejan son los equipos que están en descenso. Pues ojito, porque Álvaro Lorenzo, el capitán del Lugo, ha rajado contra Tebas.
Carlos Pita dio un palito a Tebas por sus palabras sobre la posibilidad de que haya descenso sin jugarse la Liga. Recordemos que el Lugo es vigésimo en la tabla ahora mismo. Pita lo ve una medida de presión. Además, el capitán está en contra de confinarse en hoteles y sobre los test afirma que los jugadores no tienen información, pero cree que otros deberían tener prioridad.
Creo que el objetivo de Tebas es meter presión, sobre todo a los jugadores y a los clubes también. Entendemos que la gente que lleva todos estos dos meses evitando que el país esté paralizado son los que tienen que tener acceso a los test, y nosotros en ningún momento solicitamos que nos hicieran ningún test. Es algo que nos enteramos por la prensa y nosotros estamos a disposición de lo que nos marque Sanidad.
Pero no se piensen ustedes que solamente estamos pendientes de lo que ocurre en el fútbol profesional, porque también se trabaja sobre el futuro de la segunda división B hacia abajo. ¿Tenemos noticias, Fouto?
La federación está pendiente de un decreto ley del gobierno para dar por finalizada, por cancelada la temporada en el fútbol federativo. Fuera la segunda B, tercera, femenino y fútbol sala. No habría descensos, solo habría ascensos. La idea incluso del playoff abreviado también pendiente de un hilo. Así que la idea sería que subieran solo los primeros clasificados en segunda B y tercera. En segunda B subirían a segunda Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena.
Bueno, atención, porque eso ocurre en España. ¿Pero qué sucede en los países que son nuestros vecinos?
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Bueno, vamos a dar un rápido repaso a nuestros vecinos. ¿Cómo están las ligas importantes, las profesionales? Pero antes, Arancha, el jefe médico de la FIFA, ¿qué dijo ayer?
Pues mira, Manolo, ahora hay discrepancias entre los máximos organismos del fútbol mundial, ya que la UEFA considera que se puede dar las condiciones sanitarias para jugar al fútbol, mientras la FIFA cree que no será viable hasta septiembre. Como tú decías, el jefe médico de la FIFA explicaba sus razones en la cadena británica Sky Sports.
El mundo no está listo para el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar muy rápidamente, pero hoy necesitamos ser más pacientes. El fútbol sigue siendo siempre un deporte de contacto y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es que ahora hay que evitar el contacto, así que el fútbol solo será posible cuando el contacto pueda volver.
Bueno, vamos con una rápida ronda informativa de nuestras ligas cercanas, de las ligas grandes de Europa. Ya saben, en España comienza la desescalada. Ayer el ministro francés dijo que paralizada en Francia, pero ha habido reacciones, ¿no, Arauz?
Sí, señor Manolo. Empezamos por el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que ayer avisó de que si no puede jugar la Champions en Francia, lo hará en el extranjero. Y a Michel Olas, presidente del Olympique de Lyon, ha afirmado que él no se cree que la Liga haya acabado. Por su parte, el presidente del Lille, que pelea por la Champions, ha pedido que se simulen las 11 jornadas restantes al considerar injusto el calendario. Y además, escuchamos al entrenador del Mónaco, Robert Moreno, en Mediaset.
Creo que la decisión de no volver a jugar hasta septiembre es una decisión que se basa en criterios médicos. Creo que la Liga es la que tiene que decidir si realmente la temporada está suspendida. Mañana hay una reunión para eso. Simplemente lo que pudimos ver ayer fue, al igual que en Holanda, la decisión del gobierno. En este momento de incerteza no me sorprende ninguna decisión. Todos los gobiernos están intentando hacerlo lo mejor posible. Es una situación desconocida para todos, difícil
de predecir.
Bueno, parece
que en Italia van a seguir la vía francesa. ¿Es así, Bonrichetti?
Escepticismo total y absoluto el que se desprende de la última intervención del ministro de Deportes Espadafora. Esta misma mañana intervenía en televisión para tildar de complicado el regreso de la Serie A, para invitar a los clubes a organizar la próxima temporada, para preguntarse si va a haber test para todos los futbolistas y hasta para sugerir que la mayoría de presidentes en Italia podría pedir la suspensión definitiva.
Yo veo la idea para la vuelta del campeonato de la Serie A cada vez más complicado, sinceramente. Siempre he dicho que la vuelta de los entrenamientos entrenamientos no significaba absolutamente la vuelta del campeonato. Yo entiendo que algunos dirán que así dejamos a todos en la incertidumbre, pero si no quieren incertezas, pueden seguir el camino de Francia u Holanda, que han decidido parar el fútbol.
Bueno, Francia, Holanda, Italia parece que se alinea en ese lado de la raya, pero también existen otros que siguen pensando que se puede jugar el fútbol. Además de España, en la Premier siguen con el trabajo, Chato.
Son cuatro equipos los que están entrenándose en Inglaterra: Arsenal, Brighton, West Ham y Tottenham, todos con planes individuales para sus jugadores en las ciudades deportivas y con unos horarios muy detallados para cada uno de ellos. Te recuerdo que la idea en la Premier es volver a retomar la Liga a mediados de junio, y de eso ha hablado Adrián, portero de Liverpool, en una entrevista donde también ha dicho que, sea como sea, hay que terminar la Liga.
Prevé que empecemos a entrenar eso por grupo reducido, y también prevé que la Liga la comencemos a puerta cerrada en la segunda semana de junio. Si de las grandes ligas empiezan a echarse atrás y a suspenderla, mete presión a los demás, como, oye, ¿por qué suspende la liga francesa o italiana y vosotros vais a jugar? Yo llevo esperando este momento desde hace mucho tiempo, de una manera o de otra se debe acabar.
Bueno, pues esa presión no sé si habrá llegado en Alemania, que siguen entrenando, pero ¿de qué están pendientes, Munilla?
Bueno, aquí con los equipos ya entrenando, efectivamente la Bundesliga quiere ser la primera y tenía la esperanza, Manolo, de volver a jugar 9 de mayo, pero eso dependía de una decisión de la canciller Angela Merkel prevista para esta semana, que al final se pospone. Así que los clubes alemanes están presionando ahora al gobierno para que se empiece a jugar a mediados de mes o, en todo caso, antes de finales de mayo.
En la línea de España está Portugal. ¿Portugal, Jurado, está cerca de volver?
Pues parece que hay cierto optimismo en Portugal. Ayer se reunieron con buenas sensaciones la federación, los tres grandes clubes, Oporto, Sporting y Benfica, y el gobierno. Y también salieron que mañana jueves se vuelven a reunir para concretar fechas y condiciones para que el fútbol regrese cuanto antes a Portugal.
Bueno, ya ven ustedes, hay una zona o una parte que dice sí a la vuelta al fútbol, otros que dicen no. Por ejemplo, hoy, Oliva, habéis hablado con el presidente de la Federación Croata de Fútbol, Davor Šuker. Él es presidente de la federación y miembro de la UEFA, ¿cómo lo ve?
Sí, y tiene bastante peso. Está como la gran mayoría deseando que vuelva al fútbol. Ha asegurado que la gente quiere ver al Madrid, al Barça, al Bayern, al Sevilla jugar ya al fútbol. Por eso la prioridad ahora mismo de la UEFA, de la cual es miembro del comité ejecutivo, como comentabas, es poner en práctica el mayor número de ligas europeas. Llegado a ese punto ya se verá en qué formato se juega, por ejemplo, las competiciones europeas. Davor Šuker en Deportes Cope Sevilla.
Primero abrir el fútbol, comenzar que comienza y luego vamos a hablar. No puedes decir nada de lo que va a ocurrir en 2-3 meses. Si de 55 ligas europeas, ojalá que terminan 48, vamos a ver cómo vamos a elegir quién es campeón, quién no es. Pero no hablamos en este momento sobre esto.
Bueno, toca elegir. Ya saben que la Euro se ha retrasado un año, pero ahora hay que ratificar si las 12 ciudades que iban a organizar la Euro siguen dispuestas a albergar esta competición, Arancha.
Sí, mañana acaba el plazo para que las 12 ciudades que son sedes de esa Euro confirmen que siguen estando interesadas en acoger el torneo. Si hubiera alguna que decidiera desistir, se elaboraría un nuevo calendario con las nuevas sedes. Bilbao es la sede española de la Euro, recordemos, en principio no tendría ninguna objeción para confirmar su participación. Otras parecen no tenerlo tan claro. Recordamos que la Euro se disputa del 11 de junio al 11 de julio de 2021.
Bueno, vamos con los nombres propios. Ayer ya adelantábamos la portada del Mundo Deportivo. Luis Suárez con su mujer y sus dos hijos dando un paseo iba a levantar polémica. ¿Está muy enfadado el uruguayo con esa foto, Gil?
Está enojadísimo. Lo cierto es que en la foto van dos adultos y no uno. Teóricamente, y según las críticas que le han caído al uruguayo, habría roto la norma, que decía que solo un adulto podía hacer compañía a los más pequeños. Pero, al parecer, la ubicación donde están tomadas esas fotos es una urbanización de acceso restringido, por lo que Suárez entiende que no ha vulnerado la norma y que ha sido víctima de un paparazzi.
Bueno, atención, Suárez va a volver, porque Suárez ya está en condiciones de volver, pero volverá a la Champions, jugará el City y el Madrid el partido de vuelta. Agüero, ¿cómo lo ve Melchor Ruiz?
Bueno, Agüero habló con los compañeros del Chiringuito y eso espera, poder jugar ese partido de vuelta. Tiene muchas ganas, medirse al Real Madrid. Eso sí, Manolo, a pesar del resultado importante que obtuvieron en la ida, 1-2 venció el City en el Bernabéu, el Kun Agüero le gustaría jugar, pero con público, porque no se fía del Real Madrid.
Obviamente no gustaría jugar la vuelta con el Madrid con público, ¿viste? Porque es lindo, el ambiente. No es fácil, es el Madrid, está claro, y que nosotros sabemos también que todavía el partido no está terminado, que es un buen resultado, pero bueno, siempre en el fútbol pasan cosas.
Pero no solamente es que no se ha terminado el partido, es que Ramos, el capitán del Madrid, sueña con títulos, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, este año recordemos que cayó uno en enero en Arabia, la Supercopa de España, el Madrid es segundo en la Liga y perdió 1-2 la ida contra el Manchester City. No obstante, Ramos espera tocar otro metal al final de esta temporada.
Volver a competir, jugar la Liga, jugar la Champions y que realmente se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título, ¿no?
Bueno, ya saben que ayer Artur apareció en todas las portadas, que si se va a Italia, que si el Barça no lo quiere. Elena ya nos confirmó que el brasileño no quiere salir, ¿no?
Sí, hoy la ha hecho en un comunicado, ha dicho que su única opción es seguir en el Barça. Artur le ha molestado verse en el mercado y que negociaran a sus espaldas. Le dijo al Barça que no se movía y también lo ha querido dejar claro públicamente para zanjar todas las especulaciones sobre su futuro. Artur se siente halagado por el interés de grandes clubes, pero asegura que estará muchos años en el Barça, donde espera ganar muchos títulos.
Bueno, Gema Santos, cuéntame en esos actos de solidaridad que ha hecho el entrenador del Getafe.
Bueno, pues Bordalás hoy ha donado 600 test serológicos, Manolo, que se van a realizar en su tierra, en Alicante, a las personas, dice, que más lo necesitan. Van a ir destinados a sanitarios, ancianos y centros mentales.
Además de todo esto, el Alavés y el Baskonia va a devolver dinero a los abonados a Arrillaga.
Ayer el Deportivo Alavés se dirigió, también el Baskonia, a sus abonados por medio de una carta en la que se aseguraba que se estaba planteando la devolución de los abonos. En el Deportivo Alavés le quedan 5 partidos en casa, esto es el 26% de los partidos que estaban programados en Mendizorroza. Al Baskonia, en Euroliga y ACB, alrededor de un 24%. También se devolverán las entradas que se han comprado hasta el momento.
Oye, ¿qué va a hacer Fábrega, Fernando Aranda?
El actual jugador del Mónaco, Cesc Fàbregas, ha tomado la decisión de rebajarse su sueldo un 30%. Con este gesto del futbolista español, el club monegasco podrá pagar los sueldos del personal médico, preparadores físicos y demás empleados del equipo.
La afición del Rayo, Carlos Ganga, se mueve para conseguir dinero.
Son 41.709 euros destinados a dos hospitales, el Infanta Leonor y el Virgen de la Torre, que han servido para conseguir mascarillas, gel desinfectante y gafas de protección. Además, han comprado material deportivo para un albergue de personas sin hogar y alimentos para la despensa solidaria del pueblo de Vallecas.
Hablando de solidaridad, ¿qué es lo que hace el fútbol femenino, Andrea Peláez?
Pues ha arrancado hoy el primer torneo femenino virtual en FIFA 2020, creado por la Federación Española y por Iberdrola, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de material de protección sanitario a través de la ONG Médicos del Mundo. Participan jugadores de primera y acabará el 8 de mayo.
Nos está esperando Eri Fradiquín Iglesias para hablarnos de ciclismo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, ya saben ustedes que la Vuelta Ciclista a España iba a comenzar en Holanda. Definitivamente, Eric Frade, ¿desde dónde va a salir la ronda española?
La ronda española va a salir desde Irún. Falta por conocer la fecha. Hemos preguntado directamente por el martes 20 de octubre y Guillén nos suelta prenda.
Todavía estamos en conversaciones con la Unión Ciclista Internacional para saber cuáles son las fechas exactas de inicio y de final de la vuelta. Hay todo tipo de opciones abiertas, pero como digo, con relación a las fechas definitivas toca esperar.
Dijo el primer ministro francés que en agosto no iba a haber deporte profesional, pero el Tour Quique Iglesias va a comenzar en agosto.
Sí, porque hacen lo que les da la gana. El 29 de agosto en Niza, la UCI va a retrasar, como decía Guillén, hasta el próximo martes el calendario definitivo. Hoy, lamentablemente, pero era de esperar, se han cancelado dos pruebas de las nuestras y de las buenas. Hasta 2021 no tendremos ni la Vuelta al País Vasco ni la Clásica de San Sebastián.
Ha dicho Quique Iglesias calendario. Carlos Miquel, ¿qué me puedes adelantar del calendario de la Fórmula 1?
Te puedo adelantar que al plan de la Fórmula 1 habría que añadir dos carreras más en Budapest, empezando Austria y Silverstone con otras dos carreras y dos en el circuito Hungaroring. El BIL ha publicado un posible calendario de 17 grandes premios en el que no estarían ni Monza ni Barcelona, pero ambas organizaciones no se dan por descartadas.
Bueno, atención Borja González, porque hay nuevas cancelaciones dentro del mundo del motociclismo.
Alemania y Países Bajos ya habían anunciado que no va a haber eventos deportivos hasta el 1 de septiembre. Finlandia es un circuito nuevo, así que ahora la espera de ver qué hace Dorna y cómo reconfigura el calendario viendo el escenario mundial. Recordemos que tenían tres planes. El primero de ellos haría que el campeonato pudiese empezar a finales de julio o en agosto. El último llevaría un mundial mini con solo tres escenarios entre noviembre y diciembre.
Los juegos los hemos trasladado al 2021, pero vuelven a abrirse las interrogantes y sobre todo la disparidad de criterios para su celebración, Ángel García.
Sí, desde Japón siguen diciendo que si no hay una vacuna corren el riesgo de suspenderse y que 2021 nada. El COI responde que la Organización Mundial de la Salud les transmite tranquilidad y que no es necesaria una vacuna para celebrar los Juegos.
Bueno, ya saben que estamos en fase de coronavirus, estamos en teoría en letargo, pero hay gente que está trabajando porque Pilar Casado, ¿qué ha hecho el Fuenla de baloncesto?
Renovar a su técnico Paco García, continuará al frente del equipo en la campaña 2021. Recordemos que cogió el equipo en enero y solo pudo dirigir cuatro partidos.
La pandemia donde más está afectando es a Estados Unidos, pero en Estados Unidos se mueve el deporte profesional, Parra.
Miembros de la unidad contra el coronavirus de la Casa Blanca se han reunido por teleconferencia con representantes y cuerpos médicos de 23 entidades deportivas de los Estados Unidos. El motivo, que el deporte sea una parte importante en la reactivación económica del país.
Bueno, pues nosotros queremos seguir teniendo ese optimismo de que pronto volveremos a ver al deporte profesional en marcha, volverá la alegría que nos da el deporte en nuestro país. Ya saben que a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo y que Ángel Espósito con la linterna está más que preparado para contarnos todo, todito, todo.
Afirmativo. Gracias, Lama. Hasta luego. Chao, chao. En las últimas horas se han recuperado casi 6.400 en total y hay 109.000 personas que han abandonado el hospital. Lo de las cifras es un auténtico lío, como también lo es la forma de desescalada. 24 horas después de que Sánchez presentara su plan para recuperar la normalidad, la nueva normalidad, seguimos teniendo muchísimas dudas. Hoy ha sido el día de las preguntas sin respuestas. De entrada, no sabemos cómo, cuándo y en qué condiciones podremos salir el próximo sábado a hacer de